Imagina que estás caminando por un sendero lleno de bifurcaciones y encrucijadas. Cada lección de camino representa una decisión en tu vida y, generalmente, cuando le decimos que sí a un camino, le estamos diciendo que no, al menos a otro. Algunas de estas decisiones te llevaron a experiencias maravillosas, mientras que otras te condujeron a desafíos y arrepentimientos. Esto es algo que todos experimentamos. Sin embargo, cuando dedicamos demasiado tiempo a mirar atrás, preguntándonos qué hubiera pasado si hubiéramos tomado un camino diferente, caemos en la trampa del autocastigo y el remordimiento. Esta tendencia a castigarnos por decisiones pasadas es una característica intrínseca del ser humano. Desde una perspectiva evolutiva, la capacidad de reflexionar sobre nuestras acciones y aprender de los errores ha sido fundamental para la supervivencia. Sin embargo, en un mundo donde las decisiones son innumerables y las expectativas altas, este mecanismo de aprendizaje puede desviarse, llevándonos a un ciclo de rumiación y autocastigo. Entonces, si eres de los que se castigan o arrepienten por no haber elegido bien el pasado, este episodio es para ti. Así que, sin decir más, comenzamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Mario Guerra y les quiero dar la bienvenida a este mi podcast en la voz de Mario Guerra. ¿Quién no ha sentido alguna vez el peso del hubiera? Ese momento en que miramos hacia atrás y nos cuestionamos nuestras elecciones, preguntándonos cómo sería nuestra vida si hubiéramos tomado un camino diferente. Esta tendencia a reflexionar y a veces a lamentar nuestras decisiones pasadas es un fenómeno fascinante y universal. No se trata solo de un hábito mental, es un reflejo de cómo nuestra psicología, influenciada por factores biológicos, culturales y sociales, maneja el concepto de error y aprendizaje. En este viaje mental, nos encontramos con emociones como la culpa, la vergüenza y el arrepentimiento, pero también con oportunidades para el crecimiento y la introspección. Pero, ¿por qué, a pesar de saber que no podemos cambiar el pasado, nos vemos atrapados en este ciclo de autocastigo? ¿Cómo podemos transformar esta tendencia en una fuerza positiva que impulse nuestro desarrollo personal? Bueno, pues conviene saber cómo funciona esto en nuestra mente. Así que vamos a ver los mecanismos psicológicos detrás del autocastigo por decisiones pasadas. Para empezar, tenemos quizá a la estrella del momento, o mejor dicho, a la que nos estrella cada momento, que es la rumiación. Este término se refiere a la tendencia a pensar obsesiva y repetidamente en situaciones, eventos o decisiones pasadas, especialmente en aquellas que percibimos como negativas. La rumiación es como un disco rayado, repitiendo una y otra vez los mismos pensamientos, lo que muy frecuentemente nos lleva a sentimientos de culpa, vergüenza y arrepentimiento. Luego está la teoría del aprendizaje. Desde una perspectiva evolutiva y de aprendizaje, nuestro cerebro está diseñado para recordar y aprender de los errores. ¿Para qué? Para evitar repetirlos en el futuro. Este mecanismo, que seguramente fue vital para la supervivencia de nuestros ancestros, puede volverse contraproducente, especialmente cuando nos obsesionamos con los errores en lugar de aprender de ellos. Otra cosa que también influye mucho en esto es el sesgo de negatividad. Los seres humanos tienen una tendencia natural a prestar más atención a las experiencias negativas que a las positivas. Este sesgo nos hace recordar más vívidamente y dar más importancia a nuestras malas decisiones que a las buenas, reforzando así el ciclo de autocastigo. ¿Y por qué pasa esto? Bueno, precisamente para que no nos olvidemos de cuando cometimos errores, para que, según esto, pues evitar volver a cometerlos, aunque no siempre resulta del todo eficiente esto. Y luego, ¿qué decir del perfeccionismo y las expectativas sociales? La presión social y cultural para ser perfectos y exitosos puede hacer que cualquier desvío de estas expectativas se sienta como un fracaso personal. Esto puede llevar a una autoevaluación excesivamente crítica y al autocastigo. ¿Por qué? Por no cumplir con estos ideales a menudo inalcanzables. Y luego otros elementos importantes son la autocrítica y el autoconcepto. La forma en que nos vemos a nosotros mismos influye enormemente en cómo procesamos nuestras decisiones pasadas. Por ejemplo, una persona con un autoconcepto negativo o inseguro es mucho más propensa a castigarse por errores pasados, porque estos errores refuerzan su visión negativa de sí misma, la que ya tenía, nada más que acabó por empeorarla. Y por si fuera poco, pues podemos decir que también hay diversas condiciones psicológicas subyacentes. Trastornos como la ansiedad y la depresión pueden incrementar la tendencia al autocastigo. Estos trastornos frecuentemente distorsionan la percepción de uno mismo y de las experiencias pasadas. ¿Y qué va a pasar? Pues que nos llevan a un enfoque mucho más negativo. Y te preguntarás, ¿por qué es importante conocer estas causas de estos pensamientos que nos llevan al remordimiento y a la culpa? Bueno, porque entender estos mecanismos psicológicos es el primer paso para liberarnos del ciclo de autocastigo. Al reconocer que estos procesos son comunes y hasta cierto punto naturales, podemos comenzar a desarrollar estrategias para abordarlos de manera más saludable y constructiva. ¿Y saben qué elemento influye grandemente para mantenernos estancados en la rumiación y el arrepentimiento? Es la fantasía del camino no tomado. Se trata de un pensamiento que nos trata de convencer de que el camino no tomado era, de alguna manera, el correcto. Pero es que no hay manera de que sepamos si eso es verdad. Mira, el camino no tomado pudo ser mejor, igual o peor que el que sí tomamos. Pero no solemos pensar así, sino que por fuerza tenemos la idea de que como lo que hemos elegido no nos dio el resultado que queríamos, bueno, entonces el otro camino necesariamente sí nos lo hubiera dado. Esta ilusión, a menudo romántica y llena de nostalgia, es un territorio fértil para el arrepentimiento y la rumiación. ¿Por qué pasa esto? Bueno, hay varios factores que influyen. Por ejemplo, está la llamada falacia del ¿qué hubiera pasado si? Y es justo de lo que les acabo de hablar. Esta falacia se basa en la creencia de que si hubiéramos tomado una decisión diferente en el pasado, las cosas habrían resultado mejor. Pero esta idea, o mejor dicho, esta creencia, ignora una verdad fundamental. ¿Cuál es? La imprevisibilidad de la vida. Lo dije y ahora lo repito. No tenemos forma de saber con certeza cómo habrían sido las cosas si hubiéramos tomado un camino diferente. Tendemos a idealizar las opciones que no tomamos, imaginándolas como libres de obstáculos y llenas de oportunidades. Esta visión es muy engañosa porque elimina la complejidad y los desafíos inherentes a cualquier camino que pudiéramos haber elegido. Entonces, la ilusión del camino no tomado es un espejismo seductor que nos lleva a creer que había una opción correcta, clara y definitiva. Sin embargo, la realidad es que cada decisión conlleva su propio conjunto de posibilidades y desafíos. Aceptar esto puede ser liberador. ¿Por qué? Porque nos permite vivir más plenamente en el presente, apreciando las experiencias y lecciones que nuestro camino elegido tiene para ofrecer. En lugar de anhelar un pasado fantaseado, idealizado o inalcanzable, podemos enfocarnos en construir un futuro que refleje quiénes somos y lo que hemos aprendido. Pero ahora surge una pregunta. ¿Cómo influye nuestra cultura y educación en la forma en que percibimos y enfrentamos los errores del pasado? Y pregunto esto porque la cultura y la educación son dos pilares fundamentales que moldean cómo percibimos y cómo manejamos los errores del pasado. Estos aspectos no solo influyen en nuestras actitudes personales, sino también en la manera en que las sociedades en su conjunto abordan el concepto de error y supuesto fracaso. ¿Por qué? Porque para empezar, estamos un tanto inmersos en una cultura del perfeccionismo. En muchas culturas, prevalece la idea de que el éxito y la perfección son los únicos resultados aceptables. Esta mentalidad puede llevar a una visión distorsionada de los errores, viéndolos como fracasos absolutos en lugar de oportunidades de aprendizaje. Cuando la sociedad etiqueta el error como algo negativo, aumenta la presión para evitarlo a toda costa, lo que puede llevar a un miedo paralizante al fracaso. Luego aparece el efecto de la educación. La forma en que se manejan los errores en el sistema educativo tiene un impacto muy significativo. Si desde pequeños se nos enseña a temer los errores, ¿por qué? Porque vamos a ser objeto de crítica, de burla, de regaños o castigos, pues entonces, en lugar de verlos como parte natural del proceso de aprendizaje, desarrollamos una tendencia a autocastigarnos cuando las cosas no salen como esperábamos. Por otro lado, una educación que fomente la curiosidad, que fomente el proceso natural de ensayo y error y resiliencia, puede ayudar a formar individuos más compasivos consigo mismos y obviamente con sus errores. Y luego, en tiempos más recientes, nos topamos con la influencia de los medios y las redes sociales. Los medios de comunicación en redes sociales a menudo presentan una realidad distorsionada, donde parece que todos logran el éxito sin esfuerzo. Esta representación puede crear expectativas irreales y una tendencia a compararnos desfavorablemente con los demás. Claramente, esto va a exacerbar los sentimientos de arrepentimiento, los sentimientos de culpa y, evidentemente, el autocastigo por las decisiones que consideramos equivocadas. Y si todavía a esto le sumamos el hecho de que previamente tenemos ya normas y valores culturales en donde los errores pueden ser vistos de manera muy diferente, pues también esto lo complica. Por ejemplo, algunas culturas enfatizan la importancia de la experiencia y el crecimiento personal que se derivan del error, mientras que otras pueden enfocarse más en las consecuencias negativas y la culpa. Estas normas culturales pueden influir profundamente en cómo una persona internaliza y procesa sus errores pasados. Y aquí debo mencionar que la actitud de la familia y la comunidad hacia el error y el fracaso también juegan un papel bien importante. Por ejemplo, en un entorno familiar o en un entorno cercano que apoya y acepte el error como parte del crecimiento, es mucho más probable que las personas desarrollen una actitud saludable hacia sus decisiones pasadas. Entonces, nuestra cultura y educación no solo nos enseñan cómo pensar y actuar, sino también nos enseñan cómo deberíamos sentirnos acerca de nuestras acciones, incluyendo los errores. Si esto es así, bueno, pues con razón nos sentimos tan mal cuando fallamos. Hay personas que incluso se sienten fracasadas cuando cometen un solo error. Ahora bien, ¿cuáles son las consecuencias a largo plazo de vivir atados a decisiones pasadas que consideramos erróneas y sentir por eso culpa, remordimiento y arrepentimiento? Bueno, esto claramente puede afectar diversas áreas de nuestra vida. Por ejemplo, quizá uno de los efectos más preocupantes esté en el impacto en la salud mental. La rumiación constante sobre decisiones pasadas puede conducir a trastornos importantes como ansiedad y depresión. Este ciclo de pensamientos negativos consume energía mental y emocional, afectando nuestro bienestar general. Pero eso no es todo. El cuerpo también recibe un impacto. El estrés crónico y la ansiedad derivados de la rumiación pueden tener efectos negativos en la salud física, como por ejemplo, problemas del sueño, dolores de cabeza, un sistema inmunológico debilitado y claramente, pues la aparición de muchas enfermedades que dependen precisamente del buen funcionamiento de nuestro sistema inmunológico. Todo esto, por si fuera poco, puede traer una consecuencia inesperada. ¿Cuál es? Baja autoestima. ¿Por qué? Porque el autocastigo continuo por errores pasados va dañando la confianza en uno mismo. La creencia de que nuestras decisiones pasadas fueron fundamentalmente equivocadas puede llevarnos a dudar de nuestra capacidad, de nuestra eficacia y de nuestra habilidad para tomar decisiones en el presente y en el futuro. Y no solamente afecta al pasado y el presente. Como dije, también afecta al futuro a través de la conocida parálisis por análisis. La preocupación excesiva por los errores del pasado puede hacer que ahora ya nos dé miedo tomar decisiones futuras. Y cómo no, si te sientes tan mal, como dicen por ahí, por haber metido la pata constantemente, pues ya no quieres mejor tomar decisiones que las tomen otros, o mejor, ya francamente te digo que no sé ni lo que quiero, porque aunque lo sepa, me da mucho miedo decidir. Y deja decidir, me da mucho miedo equivocarme. Entonces por eso caigo en esta parálisis, porque pienso que si no decido nada, nada malo va a pasar. Pero también sabemos que la falta de decisión, pues va a hacer que o las cosas ocurran sin nuestra participación, o que alguien más acabe decidiendo por nosotros. Digamos que la parálisis por análisis es un estado de indecisión crónica donde el miedo a cometer más errores nos impide actuar. Claramente, vivir en el pasado puede afectar relaciones sociales actuales. Podemos estar menos presentes y disponibles emocionalmente para seres queridos, o podemos proyectar nuestras frustraciones y arrepentimientos en ellos. Y ya sabemos a dónde va a dar esto. Probablemente a que otros paguen lo que nosotros hicimos. ¿No es así? Bueno, y por si todo esto fuera poco, centrarse en el pasado puede hacernos perder de vista las oportunidades del presente. Estar atrapados en lo que podría haber sido nos impide ver y aprovechar las posibilidades que tenemos frente a nosotros, y como todo esto se vuelve muy agobiante, para escapar de estos pensamientos, algunas personas pueden desarrollar hábitos negativos, como el abuso de sustancias o comportamientos compulsivos, pues como una forma de tener mecanismos de afrontamiento muy poco saludables. Por eso se vuelve tan importante reconocer estas consecuencias como parte del primer paso para liberarnos de las cadenas de decisiones pasadas. Al entender que vivir en el pasado nos impide disfrutar y aprovechar plenamente el presente, podemos comenzar a trabajar hacia un futuro más saludable y satisfactorio, donde las decisiones pasadas se conviertan, como he dicho, en lecciones aprendidas en lugar de cadenas que nos retienen. Y hay personas que me han dicho que no quieren caer en la autocomplacencia, y los entiendo. Pensando en esto, ¿cómo podemos distinguir entre la responsabilidad que sí tenemos cuando nos hemos equivocado y el autocastigo cuando reflexionamos sobre nuestras elecciones pasadas? Miren, yo creo que es fundamental trazar una línea clara entre la responsabilidad y el autocastigo. Aunque esta distinción es delicada y frecuentemente borrosa, yo creo que es esencial para una vida equilibrada y saludable. Así que pensemos en esto. Mira, por un lado, asumir la responsabilidad de nuestras acciones pasadas es un signo de madurez y autoconciencia. Implica reconocer que nuestras decisiones, ya sean acertadas o equivocadas, han tenido consecuencias y un impacto en nuestras vidas, y posiblemente también en las vidas de otros. Aceptar la responsabilidad nos permite aprender de nuestros errores, crecer como personas y tomar decisiones más informadas en el futuro. Digamos que es un proceso constructivo que nos empodera y nos prepara para enfrentar desafíos similares de una mejor manera. Por otro lado, el autocastigo es una trampa en la que fácilmente podemos caer. Se caracteriza por una crítica interna desmesurada y un enfoque en la culpa y la vergüenza. En lugar de buscar el aprendizaje o el crecimiento, el autocastigo nos encierra en un ciclo de negatividad donde nos reprochamos constantemente por elecciones pasadas sin avanzar hacia las soluciones o las mejoras. Este comportamiento es muy destructivo y limitante porque nos impide ver nuestras experiencias pasadas con objetividad y compasión. Entonces, distinguir entre estos dos enfoques requiere de una introspección consciente y honesta. Hagámonos esta pregunta. ¿Nuestros pensamientos sobre decisiones pasadas nos están guiando hacia un cambio positivo o nos están hundiendo en un pozo de remordimiento y autocrítica? Si nuestras reflexiones nos llevan a sentirnos paralizados, desvalorizados o atrapados, es muy probable que estemos cayendo en el autocastigo. En cambio, si estos pensamientos nos inspiran a hacer cambios constructivos, a reparar daños donde sea posible y a crecer como personas, entonces seguramente estamos asumiendo la responsabilidad de una manera más saludable. Y dicho esto, yo creo que una parte crucial de todo este proceso es aprender a perdonarnos a nosotros mismos. El perdón no significa olvidar o justificar nuestros errores, sino reconocerlos y aceptar que son parte de nuestro viaje humano. Al perdonarnos, podemos liberarnos de la carga del autocastigo y abrirnos a nuevas posibilidades de aprendizaje y crecimiento personal. En última instancia, distinguir entre responsabilidad y autocastigo es un acto de equilibrio y sabiduría. Requiere que seamos amables con nosotros mismos al tiempo que mantenemos un compromiso con nuestro desarrollo personal. Al hacer esta distinción, no solo mejoramos nuestra relación con el pasado, sino que también nos preparamos para enfrentar el futuro con mayor fortaleza, resiliencia y claridad. Y a todo esto, Mario, ¿existen técnicas efectivas para transformar el arrepentimiento en aprendizaje? Porque has hablado mucho del aprendizaje que podemos tener con estas experiencias, pero no nos has dicho cómo. Mira, transformar el arrepentimiento en aprendizaje es una habilidad vital para el crecimiento personal y la paz interior. Entonces, afortunadamente, la respuesta es sí. Sí existen diversas técnicas y estrategias que pueden ayudarnos en este proceso. Pero claro, estas técnicas no buscan eliminar el arrepentimiento, sino cambiar nuestra relación con él, permitiéndonos extraer valiosas lecciones de experiencias pasadas. Por ejemplo, una técnica que puede ser muy eficaz es la reflexión guiada. En lugar de dejarnos llevar por la corriente de nuestros pensamientos y emociones, podemos dirigir nuestra reflexión de una manera constructiva. Esto implica preguntarnos qué hemos aprendido de una experiencia particular, cómo nos ha cambiado ¿Y cómo podemos aplicar estas lecciones en el futuro? Es muy importante hacernos estas preguntas desde un lugar de curiosidad y apertura en lugar de juicio y crítica. Una segunda estrategia es el diálogo interno positivo. El lenguaje que usamos con nosotros mismos tiene un impacto muy poderoso en cómo nos sentimos y en cómo actuamos. Cambiar un diálogo interno negativo y punitivo por uno que sea más compasivo y motivador puede hacer una gran diferencia. Por ejemplo, en lugar de decirnos, ¡ay, qué estúpido fui por haber hecho esto!, podríamos decirnos, mira, hice lo mejor que pude con lo que sabía en ese momento, pero ahora me toca asumir y reparar. Una tercera estrategia o herramienta es la escritura reflexiva, que también puede ser algo muy valioso. Escribir sobre nuestras experiencias y sentimientos nos ayuda a procesarlos y entenderlos mejor. Podemos escribir cartas que nunca enviaremos, diarios personales o incluso narrativas donde recontamos nuestras experiencias desde una perspectiva más compasiva y constructiva. Otra estrategia o herramienta es la práctica de la gratitud, que puede ser un poderoso antídoto contra el arrepentimiento. Enfocarnos en lo que agradecemos de nuestras experiencias pasadas, incluso de aquellas que lamentamos, puede ayudarnos a verlas en una luz más equilibrada y positiva. Es decir, no agradezco haber cometido un error, agradezco que de ese error aprendí algo. Aprendí a no volver a cometerlo, aprendí a reconocer que soy humano y tengo vulnerabilidades, o a veces aprendí a poner más atención, aprendí a no confiar tan fácilmente, o aprendí a confiar un poquito más. Todo depende de la naturaleza de aquello sobre lo cual hoy sintamos algún tipo de arrepentimiento. Y otro elemento importante dentro de estas estrategias o herramientas, no dudemos que es el fortalecimiento de la autoestima algo muy poderoso. ¿Por qué? Porque la autoestima juega un papel fundamental en cómo enfrentamos y procesamos nuestras decisiones pasadas. Una autoestima saludable nos proporciona una base más sólida para manejar el arrepentimiento y transformarlo en aprendizaje. Al fortalecer nuestra autoestima, construimos una relación, digamos, más amable y compasiva con nosotros mismos, lo que nos va a permitir abordar nuestras experiencias desde una perspectiva de aceptación y crecimiento en lugar de crítica y castigo. Y dicho esto, y creo yo que muy ligado a una buena autoestima, está la práctica de la autocompasión. Ser compasivos con nosotros mismos, especialmente cuando más lo necesitamos, especialmente cuando enfrentamos sentimientos de arrepentimiento, significa tratar nuestras experiencias y emociones con la misma amabilidad y comprensión que se la ofreceríamos a un buen amigo o una buena amiga. Esto implica reconocer que cometer errores es una parte natural del ser humano y que, a pesar de que nos duele o hayamos podido lastimar, merecemos comprensión y gentileza, independientemente de las imperfecciones de nuestras decisiones pasadas. Estas técnicas o herramientas, aunque puedan parecerte simples en su concepto, requieren práctica, compromiso y disciplina. Con el tiempo, pueden ayudarnos a cambiar nuestra relación con el pasado, permitiéndonos aprender de nuestras experiencias sin quedarnos atrapados en el ciclo de arrepentimiento y autocastigo. Mirar hacia atrás es natural, pero quedarse atrapado en el pasado puede nublar nuestro presente y arruinar nuestro futuro. Aceptar que todas nuestras decisiones, buenas o malas, nos han llevado a ser quienes somos hoy es algo vital. La vida es un viaje de aprendizaje constante, y cada paso, incluso los que llamamos equivocados, son parte de ese viaje. Recordemos que la perfección es un mito y que el crecimiento personal se encuentra en la aceptación y el aprendizaje de nuestras experiencias. Y ya que estamos al final de este recorrido, quiero invitarte a una reflexión final, algo para llevar contigo en los días venideros. Imagina por un momento que cada decisión que has tomado en tu vida es una pincelada en un gran lienzo. Algunas pinceladas quizá te parezcan fuera de lugar, demasiado oscuras o torcidas, y es fácil dejar la vista fija en ellas, preguntándonos por qué están allí. Pero si das un paso atrás, verás que cada una de esas pinceladas contribuye a crear un mosaico más grande, una obra de arte que es única y hermosamente tuya, tu propia vida. Este lienzo es un recordatorio de que no estamos definidos por un único momento o decisión. Somos seres en constante evolución, aprendiendo y creciendo con cada paso que damos, incluso a través de nuestros errores. Entonces, al igual que en el arte, en la vida no existen errores, solo oportunidades para crear algo nuevo, algo inesperadamente hermoso. El fortalecimiento de la autoestima, el aprendizaje de nuestros errores y la transformación del arrepentimiento en sabiduría no son tareas sencillas. Requieren tiempo, paciencia, perseverancia y una dosis muy generosa de autocompasión. Pero recuerda, el camino hacia el autoconocimiento y el crecimiento personal no tiene que ser solitario. Está bien buscar ayuda, ya sean amigos, familiares o profesionales. Como seres humanos, estamos conectados por nuestras experiencias compartidas, nuestros sueños y sí, también por nuestros errores y arrepentimientos. Así que, la próxima vez que te encuentres mirando hacia atrás preguntándote, ¿y si hubiera tomado otro camino? Permítete reconocer ese momento no como un punto de estancamiento, sino como una oportunidad para reflexionar, aprender y, lo más importante, para crecer. Cada paso, cada elección, incluso aquellas que ahora lamentamos, son parte de la increíble travesía que es ser un ser humano. Espero que estas palabras te acompañen y te brinden un poco de luz y perspectiva en los momentos de duda. Recuerda, en el lienzo de la vida, tú eres el artista y cada día trae consigo la promesa de una nueva pincelada. Muchas gracias, como siempre, por ser parte de esta comunidad de mi podcast. Muchas gracias por escucharme y gracias, sobre todo, por abrir sus mentes a la reflexión y a la oportunidad de una transformación personal significativa. ¿Nos escuchamos en el próximo episodio? Aquí, en la voz de Mario Guerra. Hasta pronto.